Señor, gracias, Padre. Gracias por tu Hijo maravilloso que nos has dado. Gracias por la herencia de los santos, para la que nos has hecho aptos. Gracias porque tenemos ese rico, Cristo muy rico, la cabeza sobre todo. Sí, llévanos bajo tu reinado o en, sí, en tu reino. Claro, no podemos ver todas las cosas de Colosenses porque esa carta contiene tantas cosas. Hemos pasado rápidamente por la carta, pero es muy importante permanecer en esta carta para que el Señor nos pueda impresionar. Debemos ver algo. El Señor abre nuestros ojos. Debemos ver a este Cristo para que pueda tener un efecto en nuestra vida, ¿no? Señor Jesús, abre nuestros ojos más y más. El Señor necesita nuestra colaboración. Y esto empieza con nuestra orientación a Él, es hacia Él, ¿no? Es muy importante que no nos enfoquemos en cosas terrenales, sino que busquemos lo que está arriba. Hemos muerto con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es maravilloso. Y esas verdades, digamos, ¿no? Que leemos aquí, debemos mover en nosotros. La palabra debe morar en nosotros. Porque por eso en 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. Eso no significa que se trata solamente de lo que el Señor Jesús ha hablado cuando estaba físicamente aquí, ¿no? Sino la palabra de Cristo es toda la Escritura, toda la Biblia, ¿no? Cristo es revelado en la palabra ya desde el principio, ¿no? Pablo lo ha visto, lo ha tenido muy claro. Desde el principio ha visto, todo eso es Cristo, todo. La roca en el desierto que Moisés ha golpeado, era Cristo. Cristo que fue golpeado por mí, por nosotros en la cruz, para que saliese agua. Cuando lees la palabra con Cristo, entonces es un libro abierto. Entonces no encontramos reglas, ordenanzas, sino muchas cosas que nos presentan a Cristo y que entonces eso tiene un efecto en nuestra vida. Claro, tenemos una responsabilidad cuando el Señor nos muestra algo. Y hoy no golpeamos al Señor, claro. Cuando tenemos sed, cuando tenemos necesidad de algo, cuando estamos secos, ya no golpeamos a Cristo. Fue golpeado hace 2000 años. Dice incluso antes de la fundación del mundo fue inmolado, ¿no? Es un misterio muy grande. Hablamos de misterios aquí. Solo tienes que hablar a Él. Hablarle a Él o con Él, sí. La segunda vez, Moisés tenía que hablar simplemente a la roca e iba a dar agua. Eso es nuestra tarea, hablar con la roca. Y la roca no está en cualquier lugar, en un desierto, Sinaí, sino ¿dónde está esa roca? Es impresionante. Esa roca nos sigue. La roca te sigue en el autobús, en el coche, en el trabajo. La roca te sigue cada día. Y tú puedes hablar a Él siempre. Y eso no simplemente significa que le que clamemos a Él no es un método, no es una técnica, un método diciendo, ah, Señor Jesús, sino buscamos la relación. Y cuando fue interrumpida la relación, puedes restablecerla. Él es rico para todos los que le invocan. En muchos grupos he escuchado esto, que hablan de Jesús, sí, y oran a Jesús y dicen, Jesús, ayúdame aquí, Jesús, tú eres maravilloso. Pero es una diferencia si digo Señor Jesús. Yo puedo decir Jesús o Señor Jesús, y eso significa que le he reconocido como mi cabeza, la cabeza que está encima de todas las cosas. Y esa es la base también esta mañana. Vemos en Colosenses este Cristo que Dios ha puesto como cabeza encima de todas las cosas. En Efesios lo vemos también, donde se habla de la iglesia primeramente, pero aquí en Colosenses vemos que en Cristo fueron creadas todas las cosas, toda la creación. Fue hecha para Él, por Él, en Él, hacia Él, ¿no? Eso significa, Él es el remedio con el que Dios hace todas las cosas. Cuando Dios ha creado todas las cosas, lo ha hecho por medio de Cristo. Si Dios obra hoy algo en nuestra vida, lo hace por medio de Cristo. También la edificación de la iglesia es por Cristo, ¿no? Cristo es el primero en todo. El primogénito de la creación y el primogénito de la vieja y de la nueva creación. Y eso significa que Él es todo. Y todo subsiste en Él. Todo. Porque no hay un caos completo todavía, es porque Cristo mantiene las cosas. Él mantiene cierto orden, ¿no? En las autoridades, los gobiernos, vemos que no son justos, no piensan en sí mismo, en el dinero, en el poder, pero no tienen responsabilidad para el país, por el país. Pero ¿qué hombres están en los gobiernos? Puedes preguntarte, wow, ¿cómo puede ser? A veces tienen una reputación, una fama que muy mala, ¿no? Pero pueden reinar, pero todo eso es por la caída, ¿no? Es la creación antigua, vieja. Y lo podemos tener muy claro, es así. Algunos destruyen el planeta, otros quieren salvar el planeta, pero son los mismos hombres todos. ¿Quién puede salvar ese planeta, esa salvación? ¿Quién es capaz? Solo Cristo.
Pero Él tiene, ¿cómo podemos decir? Die Möglichkeit, alles noch zusammenzuhalten, zu halten.
Pero todavía Él mantiene las cosas, Él sostiene todo, Él guarda todo, hasta cierto punto, ¿no?
Und ich denke, das ist ganz wichtig zu sehen für uns.
Yo pienso que eso es muy importante ver qué posición tenemos. Podemos ser un testimonio para el Dios vivo. Nos hemos sometido conscientemente bajo su autoridad. No vivimos de cualquier forma, según lo que nos da la gana o según lo que está de moda. No somos egoístas, no es nuestra actitud, ¿no? Ya hemos leído en Ah, en Timoteo pone cómo los hombres serán en los últimos días, ¿no?
Aber dann gab's einen Punkt
in Pero entonces, en mi vida hubo un momento cuando Dios me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo, de su Hijo amado. Y todavía estoy en ese proceso de descubrir esa buena tierra, ¿no? Ese reino de su Hijo amado. Especialmente en ese tiempo que tenemos ahora. Es bueno, el Señor nos lleva más adelante, más dentro de esa buena tierra o ese reino de su amor, de su Hijo. En alemán es el reino del Hijo de su amor. Y en el Hijo, el Padre tiene su complacencia en el Hijo, ¿no? Por eso el Padre ha dicho, eso es mi Hijo amado. A Él escuchad. No escuchamos. Bueno, el servicio de profetas no es como en el Antiguo Testamento. Moisés era importante, Elías también, muy importante en aquel entonces. No podemos ignorarlo, ¿no? Pero hoy seguimos a Jesús. Hoy seguimos al Señor. Y cuando lees sobre Elías, vas a descubrir Cristo. Cuando lees Moisés, vas a descubrir Cristo. Eso es maravilloso. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, encontramos a Cristo. A Él escuchad, dice el Padre. El problema es que hay velos. Cuando se lee Moisés, en la gente que no quiere reconocer a Cristo, ¿no? Que no quiere aceptar a Cristo, ellos tienen velos, como dice la palabra. Como dice Jesús, a mí no queréis venir. Queréis vivir en vuestra propia justicia, una vida religiosa, según vuestra costumbre. Pero a mí no queréis venir. No estáis dispuestos a escuchar lo que yo os digo. No me recibís a mí, aunque sabían quién era. Señor Jesús. Ellos tenían velos, ¿no? Y nosotros sabemos también mucho, ¿no? Y nuestro título, Cristo en nuestro andar y en la obra de los creyentes. Y como hemos escuchado en las últimas reuniones, todo eso tiene que ver con nuestra vida práctica. Ese Cristo maravilloso tiene que ver con nuestra vida práctica, nuestra vida diaria. Y lo que escribe Pablo, yo quiero leer un versículo en 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacéis. A veces obramos. A veces no obramos exteriormente, pero con palabras. Con palabras puedes hacer mucho, ¿no? Tenemos comunión, hablamos sobre Cristo. Todo debemos hacer en Cristo. Pero de tu boca pueden salir también otras cosas, ¿no? Crítica. O como la hermana ha dicho, que no seas, que no hables mal de los demás, ¿no? Pero es así. Muy rápido nos sale algo negativo sobre otro hermano, ¿no? Y es así, no puedes anularlo. Lo que has dicho, has dicho. Lo que sale, sale.
Streichholz einen ganzen Wald anzündet.
In Jacobo vemos como una chispa, creo, enciende todo un bosque.
Unser ganzes Leben sollen wir führen im Namen.
Y por eso toda nuestra vida debe ser en el nombre del Señor Jesús.
Und sagt Gott dem Vater Dank durch
ihn. Y dad gracias a Dios Padre por él. No es un esfuerzo, yo tengo que hacer ahora todo en el nombre del Señor. No es una obligación. Y en el nombre del Señor voy a comprar, voy a limpiar mi cocina, en el nombre de Jesús voy a ir al trabajo. Bueno, no es un método. Pero yo soy un mensajero del Señor. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy un discípulo en todo lo que hago. Y eso debemos tener muy claro. Y no hacemos las cosas para los hombres. Cuando hacemos algo, no es para hombres. Aquí dice, versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. No es tan fácil. Eso es algo que nuestro viejo hombre rebela contra estas cosas, y no lo digo porque soy hombre. Yo tengo que someterme también. Leemos Efesios 5, versículo 23 dice,
also, da wird's noch mal erklärt.
Aquí es una explicación también, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y en otro versículo dice que Cristo es la cabeza del hombre. Los hombres tienen una responsabilidad muy grande ante el Señor. Y eso es un orden que no debemos ver de manera técnica. Todo tiene que ver con relación. Es un orden de la vida. No significa que mujeres valen menos, ¿no? De ninguna forma. Como leemos en Gálatas, no hay hombre ni mujer. En el nuevo hombre, no hay hombre y mujer. No hay diferencia del valor, ¿no? Pero hay una diferencia en el orden. También con los niños. O los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Por qué? ¿Quién tiene que decirme esto? No dice, sujetad las mujeres, hombres sujetad las mujeres, sino dice, amad a las mujeres. ¿Cómo puedes hacerlo que tu esposa quiere escucharte? Cuando la amas, cuando la entiendes, cuando hay una relación. Eso leemos en Efesios también. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él se ha entregado para ganarnos a nosotros, para que nosotros nos sometamos de buena voluntad, diciendo, Señor, tú eres mi Señor, yo pertenezco a ti, yo acepto tu orden, Señor. ¿De dónde vienen los problemas en el mundo? Porque nadie hoy en día quiere aceptar el orden divino. Hay orden o órdenes. O,
sí.
Orientarnos por las estrellas y todo, ¿no? Hay día y noche, es importante, y todo, hay un orden en todo, verano, invierno, norte, sur, oeste, este. En la creación vemos mucho orden.
Bringst du das durcheinander?
Y si lo
so wie heute, ja, plötzlich ist die Familie
confundes,
überhaupt nichts mehr wert.
Eso vemos en las familias, están confundidos, ¿no? No acepten ese orden. Los niños tienen que muy pronto deben decidir sobre su sexo y todo. ¿Dónde hemos llegado? En un caos, ¿no? Señor Jesús. Pero nosotros, a nosotros nos gusta el orden de Dios. Dios me ha trasladado en su reinado, donde reina Dios.
Da gibt's auch, es gibt einfach diese Ordnung, die uns selber, für uns das Beste ist.
Hay un orden que es lo mejor para nosotros.
Dann heißt es hier, Kinder, gehorcht euren Eltern.
Oh. Aquí dice también, hijos, obedeced a vuestros padres en todo.
Ja. Ist nicht immer einfach.
Y eso tampoco es fácil.
Und manches muss man den Kindern erklären.
A veces tienes que explicar las cosas a los niños, tienen preguntas. ¿Por qué tengo que hacer esto o de esta forma, de aquella forma? ¿Por qué no de otra forma? Pero es bueno, especialmente en ese tiempo de ahora, ¿no? Debemos tenerlo claro que eso es lo mejor para nosotros. Cuando tu ordenador se rompe, cuando si no funciona más, ¿quién paga para un nuevo ordenador? A veces rebelas contra el orden. Pero sé consciente de quién hace todas las cosas por ti. Si has cometido algo o un error, entonces vienes al papá. Al papá, al papá, al papá. Aprécialo. Aprécialo mucho.
Das ist so kostbar. Gibt nichts wertvolleres außer dem Herrn als unsere Familie.
Es muy precioso para el Señor. No hay nada más precioso que que la familia, la relación que tenemos en la familia. Claro, no todos tienen familia. No es obligatorio tener familia o hijos. Pablo dice incluso que mejor estar soltero porque puedo servir más al Señor. Cuando estoy, me caso, entonces tengo. tengo que mirar cómo puedo agradar a mi mujer. Tengo que ocuparme de muchas cosas terrenales, ¿no? Ganar dinero, hacer, no sé, un hogar para mi familia. Pero es bueno, hay un orden. Y eso es maravilloso. Y en la iglesia también existe ese orden. Y en la vida del trabajo también. En
Colosas
había señores y ellos tenían esclavos.
Heute hat man Mitarbeiter oder Arbeitnehmer, Arbeitgeber.
Hoy hay, bueno, jefes y empleados, y si somos creyentes, debemos servir no a estos señores o a esos jefes.
Ihr Sklaven gehorcht euren in allen Dingen euren Herren nach dem Fleisch, nicht mit Augendienerei.
Das heißt, ich Esclavos, servid a vuestros señores.
Damit er ein gutes Bild von mir hat.
Y eso, no quiero agradar a mi jefe, sino lo hago en el temor del Señor, con un corazón sincero para servirle al Señor Jesús, ¿no? Esa es una clave para nuestra vida de trabajo. No lo hago por mí ni por el jefe, sino por el Señor. Entonces, tal vez vas a hacer las cosas de otra forma. Haces las cosas de manera diferente porque el Señor te mira. Y el Señor te dice, esa cosa tendrías que hacer un poco mejor. O esto tendrías que leer de nuevo, no sé, cualquier cosa. Pero nosotros tenemos un jefe en el cielo. Gloria al Señor. Y a Él servimos. El ejemplo de José encaja muy bien aquí. Él fue vendido por sus hermanos a Egipto. ¿Y qué hizo? Él servía. ¿Y nosotros qué hacemos en la iglesia? Servimos. No somos señores, sino pertenecemos al Señor y le servimos a Él. Y quiero leer algo de Génesis 49. Es la bendición de Jacob para sus hijos. Para cada uno ha tenido una bendición o proclamado, dicho una bendición. Algunos no muy positivos, otros más positivos, algunos muy positivos, pero uno, ese Issachar, no sé cómo se llama, Issachar, uno de los hijos, en versículo 14 dice, Issachar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Nadie de nosotros quiere ser un asno. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitoso. Que recuesta entre los apriscos. ¿Por qué lo hace? ¿Qué fue su intención? Y entonces dice en 15, y vio que el descanso era bueno. ¿Hemos visto algo de nuestra buena tierra de Cristo? ¿Hemos visto algo de ese Cristo incomparable? Si hemos visto cuán buena es esta tierra, la herencia de los santos en la luz. Por eso dice aquí, vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Pablo dice muchas veces de sí mismo, esclavo de Jesucristo. Él bajó su hombro para llevar. Ha llevado a los hermanos la obra del Señor siempre cuando era necesario o cuando pasó algo, él oraba, él servía, ayudaba. Y en la iglesia hay muchas oportunidades para servir, para ayudar. No quiero ser una persona alta en la iglesia, ¿no? que los demás tienen mirarme desde abajo o estar más en, o encima de los demás. No, yo quiero llevar con los demás, juntos con los demás. Tú has visto que la tierra es buena, entonces tomas la decisión, Señor, doy mi vida a ti. Y eso es algo muy práctico en la iglesia. Tienes tiempo para llevar algo, para hacer algo. Tenemos los servicios como los que llevan el micrófono, ¿no? Pero hay muchos servicios. El servicio de los niños. Un asno. Bueno, en alemán es un asno de huesos, un asno viejo. No es viejo. Pero en la iglesia siempre hay algo que hacer. Entonces, ayuda, date para esto. Bueno, en español asno fuerte, en alemán es otra palabra que no, que es un poco fea, pero significa asno fuerte. Bueno, entonces en B, en el punto B del bosquejo, vemos andar con sabiduría hacia los de afuera. Hay un dentro y un afuera. Sí. Dentro es maravilloso, estamos en el reino, en la obra del Señor, nos servimos con Cristo, disfrutamos de la vida de la iglesia, tenemos comunión, mucha comunión. Espero que sí, en todas las iglesias. Pero hay los de afuera. No debemos olvidarlos. Ya desde el principio fue un anhelo, un anhelo, una tarea de la iglesia, que la palabra no permaneciese solo dentro de la iglesia, sino que se extendiese hacia afuera, ¿no? Y por eso debemos aprovechar bien el tiempo, ¿no?
Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Das
fängt mit dem Andat in Sabiduría. Nos acordamos de Filipenses 1, donde Pablo dice, llevad una vida o vivid una vida digno del Evangelio de Cristo. Una vida digno del Evangelio. Debemos vivir esta vida con una disposición de dar testimonio de lo que el Señor nos ha confiado. Andad en sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Tal vez piensas en inteligencia, mucho conocimiento. Pero sabiduría es cuando conocemos al Señor. El Señor mismo es la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No están en la calle, pero por medio de nuestra relación con el Señor tenemos una sabiduría que el mundo no conoce. Andad en sabiduría hacia los de afuera. Los jóvenes son sabios cuando conocen a Cristo. Hay muchos mayores que no conocen a Cristo y son necios, imprudentes. Pero nosotros tenemos o hemos recibido sabiduría del Señor y nosotros crecemos en ella. Y esa sabiduría tiene que ver con ese orden. Cuando ves la sabiduría de Dios, ves el orden de Dios, y eso es maravilloso. Y entonces tienes que dar o tienes algo que puedes dar al mundo o mostrar al mundo. Bueno, y nosotros tenemos cierto tiempo y debemos aprovecharlo bien. Tenemos tiempo, sí. Cuando iba al colegio, y hubo cierta modernización en el mundo del trabajo y pensábamos en el futuro, que los hombres en el futuro no tendrían que trabajar mucho porque de todo iban a hacer los robots y los hombres iban a tener poco trabajo. Ama de casa tiene una lavadora y ya no tiene que trabajar mucho. Pero antes, el sábado era el día de limpieza y tenían mucho trabajo en el sábado. Hoy pones las cosas en la lavadora, la enciendes y ya. No obstante, queda mucho trabajo, ¿no? ¿No es así? Y los hombres hoy en día los hombres se quejan por el mucho trabajo que tienen. Están agotados, burnout. Aunque todo el mundo está muy confortable, hay mucha ayuda por la técnica, pero no es así. La gente está muy estresada. Y si tiene tiempo, ¿qué hacen? Viajan muy lejos. Huyen a los Maldives, no, en la Caribe, el Caribe. Huyen, ¿no? O se hunden en un juego de computador. Y la vida pasa por ellos. Viven en un mundo de ilusión, ¿no? De que es nada. Pero puedes pasar mucho tiempo ante la computadora, por ejemplo. Pero ojalá alguien tira el enchufe o apague el ordenador. Y si tus padres te dicen, déjalo. Entonces, esté agradecido porque alguien tiene cuidado de ti, es bueno para ti. Algunos no lo tienen. Hay padres que están contentos cuando los niños están quietos en su habitación jugando en el ordenador. Todo eso he visto ya. O padres que no se preocupan de los niños. Debemos tenerlo muy claro y debemos aprovechar bien el tiempo. Y eso no significa siempre hacer una actividad, sino simplemente tener comunión con el Señor. Y cuando tienes, no sé, un tiempo entre medio, una pausa, puedes, entre dos cosas, puedes aprovechar bien ese tiempo. Yo aprovecho el tiempo en un momento cuando no tengo que hacer planes si yo hago una cosa que en la que no tengo que pensar mucho, cuando no tengo que concentrarme mucho, puedo orar mientras hago algo. Orar no solamente es cuando voy a mi habitación y me concentro en la oración y todo y me aparto. Eso también, pero durante el día también tienes mucha oportunidad de volverte al Señor. Cuando estás conduciendo, no sé, tienes que hacer algo y tienes que conducir, ir en coche, puedes orar en el coche. O puedes escuchar algo, un mensaje. O la Biblia en forma, no, Biblia audio. hay muchas oportunidades, ocasiones para aprovechar bien el tiempo. Una cosa súper importante es leer la palabra. Yo he aprovechado el cuando he estado en el U-Bahn. Y lo hacemos sin conceptos. Puedes leer dos versículos o un capítulo o dos capítulos. No importa. Es a veces algunos leen muchos libros. A veces leen romanos, historias rápidamente, pero la Biblia no leen tan rápido, no mucho. Pero es maravilloso ocuparse de la palabra, leer la palabra mucho. Y en cada versículo puedes encontrar a Cristo. Por eso aprovechar bien el tiempo. No debemos desperdiciar el tiempo. El Señor volverá pronto. Vemos muchas señales. El tiempo va a acabar pronto, ¿no? ¿Y qué haremos? Podemos leer un versículo en Lucas. Mateo 24. 48. Y 49. Aquí se habla del esclavo, ¿no? O del administrador que el Señor ha puesto para repartir comida. Y aquí dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, todavía queda mucho tiempo. Eso es un pensamiento súper peligroso. Si piensas, oh, tenemos más tiempo. Y eso nos concierne a nosotros. Muchas veces pensamos de esta forma, que nos quede mucho tiempo aún. Pero debemos esperarle al Señor en cada momento. Señor, yo quiero estar dispuesto, preparado, cuando vengas. No quiero decir esto, mi Señor tarda en venir. Esto nos ayuda a aclarar cosas. Hay cosas que todavía no están bien en nuestra vida, ¿no? Cuando ves el fin, entonces piensas, wow, tengo que aclarar muchas cosas todavía. Pero no sabemos cuándo venga el Señor. Debemos reconciliarnos con todos los hombres. Mientras estamos en el camino, tenemos la oportunidad de reconciliarnos, y eso es súper importante. Aunque si no tienes la culpa, si hay algo entre ti y otra persona, si hay un problema y tú no tienes la culpa, arréglalo. Como si viniese el Señor mañana. Tal vez viene mañana, no sabes. Y si no lo has arreglado, tendrás un problema. Es importante. Reconciliación es muy importante. El Señor ha reconciliado todo. Él quiere unir nuestros corazones. Esa es la lucha que de Pablo. Quiero que sepáis qué lucha sostengo por vosotros para que sean unidos los corazones. Para que la iglesia pueda ser edificada. A veces estamos correctos, ¿no? Sí. Pero algo ha roto. Es importante que el Señor pueda tocar nuestro corazón. Se trata de la edificación. Se trata de ese ser unido en amor. Eso solo quiero mencionar brevemente, pero aquí dice, ¿Qué hace el siervo malo? Comenzare a golpear a sus consiervos. Él no hace lo que debe hacer. Y entonces bebe con los borrachos, hace fiesta. Ese golpear es cuando te justificas a ti mismo. Entonces golpeas a los demás, hieres a los demás, ¿no? Eso no hago cuando, si supiera que el Señor vendría mañana, no lo haría. Bueno, debemos amarnos, servirnos. Eso es maravilloso, es aprovechar bien el tiempo. Y aquí se trata también de los de afuera. No es nuestro andar también hacia los de afuera. Eso tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Supongo yo. Tenemos algo que dar a los demás. Nuestros vecinos tienen un derecho de saber lo que pasa con nosotros. Por eso andamos en sabiduría. Queremos expresarle al Señor. Queremos que el Señor tenga un testimonio por medio de nosotros. Ante los de afuera, ¿no? Ante los vecinos. Vuestro hablar habla de nuestro hablar. Sea en gracia. Con mucha gracia. La gracia. Hemos aprendido qué es gracia. Es bueno si lo tengamos muy claro. ¿Qué es gracia? Si no lo sabemos, falta algo. Es cuando Dios se suministra a sí mismo, cuando llega algo de Él a nosotros. Cuando vino Jesús, se dice que Él estaba lleno de gracia y de su plenitud hemos tomado gracia y gracia. Juan 1. Tomamos de su plenitud gracia y gracia. Y ahora estamos en esa situación de compartir esa gracia para con los demás, ¿no? O a los demás. Es algo muy positivo. No es cuando exhortamos, sino dar gracia es compartir, repartir algo del Señor de una manera positiva, ¿no? Gracia es positiva. Y otro aspecto es sal. Compartes gracia, das testimonio positivo, de manera positiva del Señor, no sé, tienes una conversación. Cuando Jesús encontró a una mujer en Juan 4, en esta fuente de Jacob, ¿no? Él quería encontrar a esa mujer. Los discípulos no estaban y él empezó una conversación con esa mujer, la samaritana, ¿no? Empezó con una cosa normal. Dijo, dame de beber, yo tengo sed. Y ella se maravilló. Ella era samaritana y él judío, ¿cómo puede ser? Y esta vez empezaron a hablar y él le dijo, si supieras quién te está hablando, le pedirías por agua y él te daría agua viva. Esa es gracia. Tú hablas con tu compañero de trabajo, tal vez al principio cosas normales, y de repente se habrá, tienes una oportunidad de compartir algo de Cristo en una manera positiva, ¿no? Darle o hacerle curiosidad, ¿no? Jesús despertó la curiosidad en ella también. Si supieras quién es el que te habla, le pedirías agua vida, que salte para vida eterna. Y ella estaba curiosa en ese momento, ¿no? Estaba tocada de manera positiva y estaba interesada. Entonces él dijo, llama a tu marido. Bueno, entonces, él no quería dar gracias, sino en sus palabras hubo sal también. Una sopa no debe saborear insípida, es insípida, sino necesita sal. Y es el Cristo no hace compromisos, ¿no? Él mata bacterias, ¿no? Como es lo que hace sal también, mata bacterias, ¿no? Y nosotros somos la sal de la tierra. No solo tenemos, sino somos sal de la tierra. O del mundo. Del mundo, sí. Que tengamos sal y que seamos sal. Esa sustancia del Señor, su manera, su humanidad, es sal. Un ejemplo es la ofrenda de comida, ¿no? Es una imagen, un cuadro para la humanidad de Cristo. Que ha sido alimento para nosotros, para Dios y los hombres. No necesitamos miel, palabras dulces. A nosotros nos gusta endulzar mucho las cosas. Claro, aparecemos de manera positiva, pero debemos haber sal en lo que hablemos. No mucha miel, mucha miel. Y tenemos algo para los hombres. Y los hombres ven nuestra convicción, ¿no? Y tienen aprecio también. Tal vez no lo dicen, pero muchos tienen aprecio por nuestra convicción. Yo lo he escuchado varias veces que algunos han dicho, oh, te admiro por tu convicción. Algunos han dicho, wow, eso me impresiona mucho que tú tienes que creer de esa forma, porque estás tan firme. Entonces, eso muestra que tenemos un impacto, ¿no? Y debe haber sal en nosotros y alrededor. Antes hubo una habitación con los fumadores, con los que estaban fumando. Y yo estaba en esta habitación muchas veces porque no había mucho ruido, no había muchas mujeres. Bueno, estaba muy callado. Y a algunos les gusta contar chistes malos. Y una vez, pero los demás lo percibieron. Pero un día alguno quería contar un chiste malo y cuando yo entró, él dijo, ya no puedo decirlo porque ha entrado Wolfgang. Eso fue la sal, ¿no? Él ha visto que a mí no me gustaban esos chistes malos. A veces no te das cuenta, pero es así. En el colegio también, tú eres un un hijo de Dios y alrededor de ti hay algo que tiene un efecto. No quiero decir aura o un brillo santo, no sé. Pero es la sal, es el Señor en ti. No siempre debes dar un mensaje muy largo. Pueden ser cosas muy simples, ¿no? Tal vez algunos están discutiendo sobre un tema y tú puedes decir, bueno, mi opinión es esta o aquella. Y entonces puedes referirte al Señor, que en ti, ¿no? Y eso puede dar luz y puede obrar como sal. Gloria al Señor. Gracia con sal. Y también en las reuniones, Efesios 4:29, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si, no, antes había sal, ¿no? Para que no haya ninguna palabra corrompida. Hace falta sal. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros aprendemos a compartir gracia. El Señor vive en nosotros y ha experimentado mucho su gracia, ¿no? Y lo que es importante al final de una conferencia, y cómo qué pasa en el futuro cuando volvemos a nuestras localidades. Tal vez algunos no tienen muchos hermanos en su localidad, están solos. Pero es bueno, como Pablo dice al final aquí, no quiero mencionar todos los saludos, pero importante es seguir orando. 4:2 dice, perseverad en la oración. Eso es importante. Todos podemos orar y debemos practicarlo mucho. Y la oración es una lucha. Luchamos unos por otros. En la oración nos dirigimos a la perfección, a la preparación de los santos de la Iglesia, para que todos lleguen al pleno conocimiento del Señor. Él no oraba por un problema, sino que estén firmes los hermanos en todo, que sean perfectos, convencidos los hermanos. Tal vez uno tiene un problema muy grave, no obstante, oramos por él, oramos por todos. Es una tarea muy preciosa orar. Una de las primeras cosas que he visto en la iglesia fue que los hermanos estaban orando siempre, no solo en ciertos tiempos. Los hermanos estaban hablando de alguna cosa y de repente empezaron a orar. En mi primer yuco lo he visto también. Espontáneamente los hermanos empezaron a orar. Y eso no ha cambiado hasta hoy. Puede aumentar aún. La iglesia necesita la oración. ¿Cómo ha empezado la iglesia? En hechos, con oraciones, no con reuniones de oración. Se reunían hombres, mujeres, hermanos y hermanas y oraban. Mucho, mucho. Hasta Pentecostés, ¿no? Y eso debemos aprender. Y oramos individualmente, no cada uno en su habitación, pero también en comunión. Si solo la tercera parte de una iglesia se reúne para orar, ¿puede ser tan efectivo como si vinieran todos? Yo pienso que es muy importante tener ese plan, como un plan. Yo sé que el martes es reunión de oración. Yo quiero reunirme con los hermanos para orar las cosas, los asuntos de la iglesia. Pero no quiero orar solo con 8, 7, 9 hermanos. Una parte, porque los demás piensan que no lo necesitan, no hace falta. No es cuestión de que lo necesitas o no, sino es cuestión de si has visto algo o no. O si eres uno como Isaacar, que ha visto la tierra, la buena tierra, y ahora está dispuesta para servir, llevar algo, orar. La oración es un servicio. Hay un libro que se llama El servicio de la oración de la iglesia. Debemos aprenderlo, orar juntos, ¿no? Eso abre nuestra vista para el cuadro entero, ¿no? Si no, no vamos a ir mucho adelante, ¿no? A veces no sabemos cómo orar o qué orar. Pero en Romanos 8, versículo 26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Siempre cuando se trata de oración, se ve la debilidad, ¿no? El Señor lo dijo a sus discípulos en Getsemaní, en el jardín: no podéis velar una hora conmigo. Orar. Y ellos durmieron, se durmieron de nuevo. Velad y orad. Velar y orar, esas cosas van juntas. Cuando oramos, nos despertamos. Orar, aleluya, ir al Señor. De igual forma, pues que... ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Señor. Con gemidos indecibles. Nos dejamos guiar por el Espíritu. El Espíritu sabe cómo o qué hay que orar. Bueno, no quiero seguir mucho, sino que tengamos un poco tiempo para comunión, para poder compartir las cosas de la conferencia.